Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Seguimos en mediodía a la espera de la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Una comparecencia prevista, en principio, para la 1:30 de la tarde, que se ha ido retrasando y que desde Moncloa han informado que va a tener lugar enseguida, en unos minutos, a partir de este momento, a partir de las 3. Edición especial de este programa en COPE, en el que estamos contando el inicio de una nueva guerra. Europa vive su peor conflicto bélico desde la Segunda Guerra Mundial. Las tropas rusas ya han entrado en la región de Kiev y están a menos de 150 kilómetros de la capital. Las reacciones que ya conocemos son las de la Unión Europea, tras conocerse la entrada de tropas rusas en suelo ucraniano. Bruselas ha anunciado sanciones masivas contra sectores estratégicos de la economía rusa. Lo mismo que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que acusa al presidente ruso, a Putin, de emprender una guerra injustificada y catastrófica. Biden, por cierto, va a comparecer esta tarde desde la Casa Blanca. Por su parte, la respuesta de la OTAN ha sido invocar el artículo 4 de la alianza y movilizar a 13.000 efectivos para defender a los aliados. Eso sí, la Organización Atlántica ya ha anunciado que no convertirá a Ucrania en un escenario bélico. Putin ha empezado atacando centros de mandos militares, también aeropuertos, bases aéreas y depósitos de armas. De momento, ha inutilizado con sus bombardeos las bases aéreas situadas en Kiev y en Kharkov, en el norte del país, también las de Krasnodar, en el este, y la de Odessa, en el sur de Ucrania. Y como te decía, pues estamos pendientes de esa comparecencia que va a tener lugar enseguida, en breve, de Pedro Sánchez tras la reunión del Consejo de Seguridad Nacional, una reunión que ha presidido el rey don Felipe y en la que han estado varios ministros del gobierno de coalición, un gobierno que coincide por el momento en su condena a la invasión militar rusa. Sin embargo, el cierre de filas llega con muchos matices y anticipa además posibles diferencias. Ricardo Rodríguez.
El cierre de filas en la condena rotunda al ataque ha sido servido desde el gobierno frente al despliegue del arsenal ruso contra Ucrania. A la espera de que España coordine en el seno de la Unión Europea y la OTAN los próximos pasos a dar, los integrantes de Unidas Podemos en el Ejecutivo asumen carecer de las competencias de Estado en este asunto, por lo que ven limitada su capacidad para marcar la pauta a seguir por nuestro país. Por ello, optan por colocar mensajes insistiendo en la vía diplomática, pero además dejan en manos de sus siglas los rechazos más contundentes. Izquierda Unida, el partido que lidera el ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha rechazado con vehemencia el despliegue de fuerzas aliadas en los países fronterizos con Rusia y hasta ha exigido la disolución de la Alianza Atlántica al considerarla un factor desestabilizador.
Pues la última hora que te estamos contando es que las tropas rusas avanzan en Ucrania y se encuentran en este momento a 150 kilómetros de la capital, de Kiev. Dice el presidente ruso que realmente él no tiene planes de ocupar Ucrania, ¿quién lo diría, no? Viendo todo lo que está pasando en las últimas horas, pero lo cierto es que las tropas rusas, como te estamos contando, están entrando ya por varios frentes en el país. Nos vamos a ir a esta hora, a las 3 y 3 minutos de la tarde, hasta Bruselas con nuestro corresponsal. Allí, pues, la Unión Europea tiene prevista esta tarde, concretamente la Comisión Europea, una reunión con los líderes de los 27. Conce, ¿qué nos cuentas?
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Bueno, pues todo está preparado ya aquí en la capital comunitaria, efectivamente, para esa cumbre europea que va a tener lugar a partir de las 8 de la tarde. Evidentemente, palabras de condena por parte de todos los líderes europeos, pero lo que se va a conocer es el alcance de esas sanciones multimillonarias. La Unión Europea quiere ir más allá de las sanciones que se conocieron el pasado martes. Vamos a estar muy pendientes porque el objetivo, evidentemente, es aislar económicamente a Rusia y luego también, por otro lado, dificultarle esa capacidad financiera de la guerra que ha empezado con Ucrania en las últimas horas. Y luego, por otro lado, mucha preocupación también en el cuartel general de la OTAN. Jens Stoltenberg, que es su secretario general, ha sido muy claro. Estamos en guerra ahora mismo en Europa. Parecía que esto era algo del pasado, pero ahora mismo, después de los últimos acontecimientos, evidentemente la OTAN está tratando de reforzar militarmente por tierra, por mar, por aire, sobre todo aquellos países del este de Europa, los países bálticos, Polonia, Rumanía, lugares que se podrían ver ver afectados por este último conflicto armado que acaba de surgir en Europa.
Citabas, Conce, al secretario general de la OTAN, John Stoltenberg, que la verdad siempre habla claro. Él ya sí ha dicho abiertamente que estamos en guerra ahora mismo.
Efectivamente, literalmente ha dicho que estamos en guerra en Europa. Es que no podemos olvidar, Pilar, que evidentemente Ucrania es un país que no pertenece a la Unión Europea, pero es un país que está en Europa. Además, Ucrania tampoco es un país que pertenece a la OTAN, pero evidentemente sus fronteras también se comparten directamente con países aliados. Y es ahí ahora mismo donde existe la preocupación evidente por parte de la Organización Atlántica, que esos países se puedan ver afectados por este conflicto bélico que acaba de surgir en Ucrania. En cualquier caso, es importante, no nos podemos engañar en este sentido, porque además lo ha recordado el propio Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN. Ahora mismo la Alianza Atlántica no tiene tropas en Ucrania y tampoco va a entrar en Ucrania. Es decir, no vamos a convertir Ucrania en un escenario de conflicto entre la OTAN y Rusia. Por lo tanto, evidentemente la OTAN lo que está haciendo en estos momentos es defender a sus territorios aliados, pero no va a entrar en un conflicto armado directamente con Rusia. Y eso es una de las grandes desventajas, ¿no?, con las que va a jugar Ucrania, que va a tener el apoyo de la OTAN, va a tener el apoyo de la Unión Europea. Evidentemente algunos Estados miembros de forma unilateral les pueden enviar armas, les pueden enviar dinero, pero evidentemente como organización transatlántica no va a entrar sobre el terreno.
Decías que la OTAN hasta el momento lo que está haciendo es defender lógicamente a sus países aliados y lo hace a través de ese artículo cuarto que ha activado, ¿no?
Claro, la OTAN tiene varios artículos registrados en sus tratados y de los artículos más interesantes que podemos destacar son el artículo 4 y el artículo 5. El artículo 4 de la OTAN lo que viene a decir es que cuando alguno de los países de la Organización Atlántica se sienta amenazado, la OTAN puede empezar a reforzar la presencia militar en esa zona. Y es lo que está ocurriendo, particularmente en estos momentos, con los países bálticos, que han sido los que a primera hora de la mañana han hecho un primer llamamiento, pero también ocurre con Polonia y fundamentalmente con Rumanía. El caso de Rumanía, además, es un caso que llama poderosamente la atención, porque las tropas de la OTAN están a tan solo 500 kilómetros de las tropas rusas. Por lo tanto, la amenaza es evidente. Entonces, se ha activado el artículo 4, por lo que ahora mismo la OTAN está movilizando militares a estos territorios para, evidentemente, reforzar la defensa de esta zona. Posteriormente, tenemos el artículo 5. Es una defensa de hierro, evidentemente, como ha recordado el secretario general de la OTAN. El artículo 5 lo que viene a decir es que si alguno de los países aliados de la OTAN recibe un ataque, todos automáticamente salen en su defensa. Es algo que no está ocurriendo en estos momentos porque el problema está en Ucrania, que es un país que no pertenece a la OTAN. En cualquier caso, es evidente que se trata de un artículo que se puede poner en marcha en cualquier momento si alguno de los países que pertenecen a la Organización Atlántica sufre directamente cualquier tipo de ataque por parte de Rusia.
Bueno, pues entre la OTAN y la reunión esta tarde de los líderes europeos, tienes plancha, consejero, allí en Bruselas.
Bueno, Para eso estamos, muy pendientes, evidentemente, de esta jornada que, como hemos contado en las radios de primera hora, comenzaba a las 4 de la mañana con esa primera invasión de Rusia y vamos a ver hasta dónde va a llegar, pero evidentemente la tensión ahora mismo en Bruselas, que es el sede de las instituciones europeas y también de la Organización Atlántica, pues hay mucha tensión y sobre todo mucha preocupación.
Pues a lo largo de la tarde volveremos contigo. Gracias, Conce.
Un abrazo fuerte, Pilar.
Bueno, hay que recordar también que España tiene ahora mismo unos 800 militares aproximadamente en zonas fronterizas con Rusia. Hay buques, cazas y blindados españoles que estaban ya. Ángel Correas, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Entraban ya, ¿no?, participando en diferentes operaciones de la OTAN.
Sí, desde hace varios años participamos en ese tipo de operaciones de la Alianza Atlántica, precisamente en esas fronteras con Rusia. Es una estrategia que la OTAN siempre ha mantenido a modo de disuasión y también para ayudar a esos países que formaban parte de la órbita soviética en su momento, que se extinguieron después de lo que fue la antigua URSS y que solicitaban su entrada a la Alianza Atlántica, en la OTAN, y que también solicitaban medios para defender, por ejemplo, sus espacio aéreo. ¿Dónde estamos ahora mismo en la presencia militar española en todas estas zonas dentro, insistimos, de esas operaciones que llevaba a cabo la OTAN? Pues mira, por tierra, mar y aire podríamos decir que estamos en estos sitios. Por tierra, por ejemplo, en Letonia. El destacamento es de 350 militares que están a unos 120 kilómetros de la frontera de Rusia. ¿Qué tenemos allí exactamente? Bueno, pues 6 carros de combate Leopard, que son los más modernos que ahora mismo tiene el ejército español, Tirol. Son carros Leopard E, que es la versión española precisamente de estos carros de combate, y aparte 14 vehículos Pizarro, que también son pues vehículos de combate. Allí tenemos también algunas unidades con elementos como pueden ser misiles anticarro. Esto es lo que tenemos en la zona de Letonia. Por aire también estamos presentes en una misión que se llama de policía aérea, que es ayudar a las fuerzas aéreas de estos países, en este caso Bulgaria, que es donde estamos ahora mismo, a patrullar su espacio aéreo e identificar cualquier avión que entra, vamos a decir, de manera no prevista en ese espacio aéreo. Por ejemplo, cualquier caza ruso. ¿Qué es lo que tenemos allí? Pues aproximadamente 130 militares de dotación que están con cuatro cazas Eurofighters, que también es de lo más moderno que tiene el ejército español. Y por mar, pues en esa misión de la que no hablábamos, de la que hablábamos hace relativamente poco, una misión muy cerca del Mar Negro y en la que están participando dos buques españoles, una fragata de última tecnología, una de las mejor valoradas dentro de la Alianza Atlántica, la fragata Blas de Lezo, y con el apoyo de un cazaminas, en este caso el Meteoro. Todo eso, como decías, en conjunto, en global, 800 militares españoles son los que ahora mismo pues están moviendo en esa zona de tensión dentro, insistimos, de las actividades, de las maniobras que ha estado llevando a cabo la OTAN en estos últimos años.
Bueno, y está también esa fragata, ¿no?, Blas de Lezo, que es una de las joyas de la Armada y que salía, creo que fue de Galicia, ¿no?
Sí, efectivamente.
Salió hace dos o tres semanas.
Tenía base en Marín, si no recuerdo mal, y bueno, hizo el viaje que tenía que hacer hasta el Mar Negro. Lo cierto es que el Ministerio de Defensa siempre ha encajado todos estos movimientos del ejército español dentro del sistema de la OTAN. Son maniobras que siempre ha llevado a cabo la Alianza Atlántica, como venimos diciendo, pero es indudable que ahora no se puede disgregar todo esto que está ocurriendo con los militares españoles de la situación de tensión que se vive. Evidentemente no están allí tampoco por casualidad.
Mira, Ángel, estoy leyendo porque yo esto de las fragatas, los aviones y los dispositivos militares no me lo sé tan bien como tú, que sé que eres un experto en este asunto. Estoy leyendo que lo que decíamos, ¿no?, una de las joyas de la Armada es esa fragata Blas de Lezo, que pertenece a la serie de fragatas F-100 dotadas del sistema de combate Aegis, con un radar capaz de detectar y seguir más de 90 blancos a 500 kilómetros. Tiene 146 metros de eslora y también pues incorpora un helicóptero en el barco.
Son de las mejor valoradas dentro de los ejercicios que ha realizado la OTAN en los últimos años, desde luego.
Bueno, nos vamos a ir con Pedro Sánchez, esa comparecencia que estaba prevista a partir de las 3 de la tarde del presidente del gobierno, que comparece ya. Le vamos a escuchar.
Ha violado la legalidad internacional y ha comenzado la invasión de un país vecino, al tiempo que ha amenazado con represalias a cualquier otra nación que socorra al país agredido. Es, por tanto, desde todo punto de vista, una violación flagrante del derecho internacional, de la soberanía nacional de la integridad territorial de Ucrania. Y es algo más. Es un ataque frontal a los principios, a los valores, por encima de todos ellos, el de la paz, que han proporcionado a Europa años de estabilidad y también de prosperidad. Esta es una crisis que afecta, sin duda alguna, a equilibrios que van mucho más allá de los países directamente involucrados en el conflicto. Es seguro que va a tener consecuencias de gran alcance y por eso se entiende el llamamiento nítido del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, al presidente Putin para retirar sus tropas de Ucrania y frenar el conflicto. España comparte con la Unión Europea intereses, pero sobre todo compartimos valores. Y esos valores están en la base de nuestra Constitución, de la Constitución española, y son además valores y principios compartidos ampliamente por la ciudadanía española. Los valores de la paz, del respeto a la legalidad internacional, de la solidaridad y también de la cooperación humanitaria con los pueblos afectados. Y esos valores serán justamente los que nos van a inspirar en esta crisis. España defenderá la legalidad internacional. España se desvivirá por el restablecimiento de la paz. España se mostrará solidaria con las poblaciones afectadas por este conflicto. Estamos, sin duda alguna, comprometidos con la paz y con la manera que debemos de garantizar esa paz, que si queremos que sea efectiva, debemos intentar frenar cuanto antes esta agresión. Por eso, la Unión Europea y el resto de aliados de la Unión Europea hemos aprobado un primer paquete de sanciones con un objetivo claro, que es impedir que prosigan las agresiones del gobierno de Putin, que ya, por desgracia, han costado demasiadas vidas. La Unión Europea y los aliados queremos también demostrar al gobierno de Putin que las violaciones contra el derecho internacional y contra la soberanía y la integridad territorial de terceros países no deben quedar impunes. También estamos comprometidos con la legalidad internacional, y la manera más efectiva de trabajar por esa legalidad internacional es sancionar su violación. Esta noche se va a reunir de nuevo el Consejo Europeo en sesión extraordinaria para definir la respuesta de la Unión Europea ante esta flagrante violación del derecho internacional. Estamos en contacto ya desde hace muchas semanas con nuestros socios, con nuestros aliados, para dar una respuesta coordinada y de unidad europea ante esta crisis. Somos solidarios con los pueblos afectados por la agresión, y la manera más efectiva de ejercer esa solidaridad es socorrer a Ucrania desde la Unión Europea. Con ayuda financiera, como venimos haciendo desde hace ya unas semanas, para afrontar las actuales dificultades con solvencia económica y financiera, también con importantes inversiones para proteger el bienestar del pueblo de Ucrania y, sin duda alguna, también con material sanitario. De todo ello he informado al líder de la oposición y compareceré ante las Cortes Generales el próximo miércoles para informar a todos los grupos parlamentarios de las decisiones que se tomen a escala europea. Quisiera también acordarme de todos los españoles y españolas que están ahora mismo en territorio ucraniano. La Embajada de España en Kiev está en contacto con la colectividad española desde hace ya unas semanas. Hay 436 españoles y españolas inscritos en la embajada, de los que un centenar ya han regresado a nuestro país, por lo que quedan algo más de 320 compatriotas. Nuestros servicios consulares están manteniendo un contacto telefónico con los residentes en Ucrania para proporcionarles la información disponible en este momento tan difícil sobre las posibilidades y las vías para abandonar Ucrania, o también de evacuación en cuanto a la situación lo permita. Y del mismo modo, la Embajada de España en Varsovia está en alerta para prestar el apoyo logístico, todo el apoyo logístico que sea necesario. Lo que sí que les puedo garantizar es que desde el Gobierno de España, en colaboración con nuestros socios europeos, va a atender y a prestar la ayuda que sea necesaria a los ciudadanos y ciudadanas españoles que aún permanecen en Ucrania. Este conflicto y las sanciones que derivan de él van a tener, sin duda alguna, un impacto económico en nuestro país y en la Unión Europea, especialmente en los mercados energéticos. El Gobierno de España, como saben ustedes, en coordinación con la Unión Europea, lleva preparando hace tiempo la reacción ante este riesgo de agresión militar y de crisis que, desgraciadamente, se ha confirmado. Y, por tanto, tomaremos cuantas medidas sean precisas para mitigar el impacto económico, también el energético, de esta crisis sobre la sociedad española, sobre sus empresas, sobre los hogares, sobre la industria y, sin duda alguna, también sobre la recuperación económica que estamos iniciando al filo de la superación de la pandemia. La Unión Europea tiene una nueva oportunidad, como la tuvo también con ocasión del COVID-19 y sus devastadores efectos, de demostrar unidad, solidaridad e integración, dedicando los medios necesarios y tomando las decisiones oportunas para hacer frente a esta grave crisis y a sus efectos económicos. La posición del Gobierno de España ha sido muy clara desde el principio. Hemos apoyado y apurado hasta el extremo la vía diplomática, la vía del diálogo, para alcanzar una solución que evitara esta escalada bélica. Y a la vez hemos hecho algo importante, y es recalcar que, junto con toda Europa, no aceptaríamos nunca una agresión injusta, injustificada, y que, en consecuencia, sancionaríamos cualquier violación de la legalidad internacional. Es necesario que mantengamos a ojos del Gobierno de España esa unidad de todos los que, en definitiva, creemos en la democracia, en el Estado de Derecho, en un mundo basado en reglas y, por tanto, en certidumbre, en la paz, en el respeto a las fronteras, a la soberanía nacional y a la libertad de los pueblos, en este caso de Ucrania, para elegir su futuro. Con nuestra unidad estamos mandando un mensaje claro, nítido, rotundo, de nuestra decisión de defender aquello en lo que creemos. España ansía mantener una relación de amistad y de respeto con todos los pueblos del mundo, y justamente desde la amistad que profesamos al pueblo ruso, desde el afecto que profesamos a los miles de ciudadanos rusos que conviven en armonía en suelo español, transmitimos un mensaje claro al gobierno de Putin, y es reclamar que ponga fin de inmediato a las hostilidades, que revoque el reconocimiento de la independencia de los territorios que forman parte de otra nación soberana, en este caso de Ucrania. Reclamamos que cumpla sus compromisos como signatario de los acuerdos de Minsk. En definitiva, reclamamos al gobierno de Putin que cumpla con el derecho internacional y que regrese a las discusiones dentro del formato de Normandía y el grupo de contacto trilateral. Hoy se abren ante España y ante toda la Unión Europea dos caminos, que es lo que quisiera trasladarles también a los españoles y españolas para finalizar esta declaración institucional. Se abre el camino de la paz y de la legalidad internacional, o se puede abrir también el camino de la fuerza ilegítima que aboca solo al desorden mundial y a la inseguridad. Y para España, estoy convencido de que para la mayoría de españoles y españolas, como también para el conjunto de la Unión Europea, la elección es dura, pero es sencilla. Somos un país, somos una democracia, somos una unión comprometida con los valores de la paz, de la legalidad internacional y de la solidaridad. Gracias.
Pues es la comparecencia de Pedro Sánchez, del presidente del Gobierno, comparecencia desde el Palacio de la Moncloa tras la reunión que ha mantenido con el Consejo de Seguridad Nacional. Escuchábamos atentamente las palabras de Sánchez, que ha hablado en primer lugar de consecuencias de gran alcance ante lo que ha calificado un ataque frontal a los principios y valores que han proporcionado a Europa y a España muchísimos años de estabilidad. Compartimos, ha dicho el presidente del Gobierno, con la Unión Europea valores como, por ejemplo, la paz, también el respeto a la legalidad internacional, la solidaridad, valores que inspiraron a España, que se desvivirá, ha recalcado el presidente del Gobierno, por el restablecimiento de la paz. También ha mostrado la solidaridad de su Gobierno con los pueblos afectados. Bueno, la Unión Europea y los aliados ha comunicado que han adoptado ya un paquete de medidas sancionadoras contra Rusia, porque las injerencias en terceros países no pueden quedar impunes, ha destacado Pedro Sánchez. Esta tarde, lo destacábamos antes con José Luis Concejero, nuestro corresponsal que está en Bruselas. Esta tarde allí en Bruselas se van a reunir los líderes de la Unión Europea para decidir la respuesta ante esta flagrante violación del derecho internacional, así que la ha calificado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Bueno, estamos contando todo lo que está pasando desde esta madrugada, desde que las tropas rusas invadieran ya el país, Ucrania. Precisamente hace poquitos días estuvo Ángel Expósito en su capital, en Kiev. Tron, muy buenas tardes, Expósito, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo estás siguiendo tú todo lo que está pasando en estas últimas horas? Después, además de haber estado recientemente, ¿no? Hace solo unos días, como decíamos, en el país, y de que la gente allí te transmitiera, pues, cierta sensación de normalidad, ¿no?
Cierta sensación de normalidad y mucha sensación de vértigo ante la bota rusa que les podía venir encima. Me da igual que fuera el zar Nicolás, que Stalin o que ahora Putin. Es el mismo nivel de zumbaos imperialistas, ¿no? Mira, yo, después de ir al presidente del Gobierno, tengo un montón de sanciones contrapuestas. Por un lado, lo de la paz y bla, 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 y los españoles y las españolas, y los españolos, no lo ha dicho, los compatriotas y tal, bueno, a ver, borrea típica, y en consecuencia, mira que le gusta oírse. Que se lo diga a sus socios de Gobierno, que se lo diga a los socios del Gobierno desde fuera, y a la mitad, al menos, de su Consejo de Ministros. Que no nos dé la chapa a los demás. Porque el problema de España en este conflicto es que tenemos allí 1.000 soldados. Comentabais lo de la fragata antes. Pero es que tenemos tanques de Cerro Murriano en Córdoba, en la frontera con Letonia. Y no se les puede ni llamar. Tenemos aviones de combate en Bulgaria. Tenemos a la Armada en el Mar Negro. Aparte de los 300 españoles y españolas que están dentro de Ucrania. ¿Se refería a Sánchez a la situación económica? Por supuesto que sí, pero no solo la energía, los cereales, el maíz, los minerales, los metales. El problema de esa gestión económica, que es para todo el mundo, es que a nosotros nos pilla con este gobierno, ojo, y con esta oposición, que esa es otra, ¿eh? Nos pilla en un conflicto en la frontera este de Europa con estos pelos. Conclusión, españoles y españolas, tenemos un problema en nuestra frontera, un problema que es una guerra. No ha dicho la palabra guerra en ningún momento.
Cierto.
Y yo, sinceramente, me apena enormemente pensar en nuestras monjas, en esos niños y en la situación del país. Es una sensación, me preguntabas, de desasosiego, de angustia y de pena, Pilar.
Gracias, Expósito. Seguimos al mediodía.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a este tramo de Deportes COPE, que va repleto de información deportiva y también de los daños colaterales que deja la guerra, el ataque de Rusia a Ucrania. Pero en este tramo, y 25 y media, ahora conectamos todos en el 106.3, tres cosas importantes. La primera es Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, por decir algo.
No dejemos de dar la pista semanal, es la última de la semana, en la búsqueda de un equipo rojo y blanco, rojiblanco.
Rojiblanco de camiseta, y que dijimos el lunes que además de la camiseta rojiblanca, llevaba el pantalón blanco. Un equipo que es campeón actual de su país, y no solamente campeón, sino que también va líder este año. De ese equipo salió uno de los mejores jugadores del fútbol mundial, muy facilito. Y luego una cosa curiosa, los tres principales equipos de ese país visten los tres de rojiblanco. Yo creo que es un caso único en la historia del fútbol.
Bueno, y además tú le llamas a ese país de un nombre, creo, muy determinado desde hace bastante tiempo.
Bueno, le llamo como hay que llamarle.
Efectivamente. Bueno, Pedro, te espero aquí a las 6:30, que tenemos tiempo de juego. Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Adiós. Producto del partidazo, después del empate a uno entre el Atlético y el Manchester United, la conversación.
¿Ha merecido ganar el Atlético de Madrid? Claramente, todos coincidimos en esa idea.
Sin lugar a dudas, totalmente.
No, es que no hay color. No sabía qué esperar de la eliminatoria, ni de este partido, ni sé qué esperar de la vuelta. Se ha comido el Atlético de Madrid, que haya permitido el primer tiro en el minuto 80, es que ha defendido de maravilla. Me ha encantado cómo han jugado Herrera y Condogbia, y cómo han atacado Lodi y Joao Félix. Ha sido, para mí, un partidazo de... Dos, bueno, ya que han metido uno, pues 2-1 o 3-1.
No, que yo digo que el Atleti ha merecido ganar, eso estamos todos de acuerdo. Yo creo que venían dos equipos en baja forma y en uno se ha demostrado que tienen huevos, tienen pelotas, tienen alma, tienen coraje y tienen casta. Y han muerto dando todo lo que llevan. Y en otro se ha demostrado que son un equipo de señoritos. Yo creo que el Atleti va a tener otro partido allí para volver a demostrar que es más bloque, mucho más equipo que el Manchester United, que está mucho más unido a su entrenador que el equipo inglés, que hoy yo les he visto, que eran eso, eran señoritos, talentosos, que curra tu primo.
En resumen, lo que ha sido es una pena, porque es una oportunidad extraordinaria para haber sido con una buena renta a Manchester y para haber tenido las mejores sensaciones, porque ha peleado por eso el Atlético de Madrid, por tener una gran sensación hoy en Champions, que lo ha hecho, pero hombre, con un resultado mejor hubiera sido... A mí no me ha extrañado el partido, ¿eh? No me extraña en el sentido que creo que el Atlético se crece en este tipo de partidos y yo no le pierdo nunca la esperanza a un equipo que nos viene demostrando siempre que cuanto más alto es el escenario, pues más saca en la mayoría de las veces ese espíritu y ese corazón.
Yo creo que hay dos cosas para mí clave. Hemos visto la versión más reconocible del Atlético de Madrid y a los futbolistas lo más cercano a su mejor versión, que eso es fundamental. Y luego me parece que le damos muchos pasos a Simeone, pero el planteamiento, y creo que además lo ha elogiado Jiménez después.
Empate a uno del Atlético frente al Manchester United con Joao Félix en su mejor versión. Y por ahí va la pregunta del día en @deportescope, Daniel Asenjo.
Preguntamos por el portugués si tiene que ser titular indiscutible o se lo tiene que ganar. Estamos cerca de los 1000 votos y de momento el 66% dice que Joao Félix tiene que ser titular indiscutible.
Enseguida en el 106.3 el Atlético, pero también los daños que deja esta guerra de Rusia contra Ucrania. Todos al 106.3.
20 al 20.
¿Cómo? Que te vengas al 20 aniversario del Mutua Madrid Open. Que viene Nadal, Garbiñe, Medvedev, Badosa.
20 al 20.
20 años de Madrid, 20 años de tenis, 20 años del Mutua Madrid Open. ¿Te lo vas a perder?
Mutua Madrid Open.
Del 26 de abril al 8 de mayo. 20 al 20.
Consigue tu entrada en mutuamadridopen.com. Oiga, ¿y si a los problemas que genera el alquiler le quitáramos el miedo a los impagos, a los destrozos, a la impuntualidad en el cobro de las rentas, a verse con los inquilinos, qué es lo que quedaría? Queda el Tranquiler, el mejor y más completo método de gestión de alquileres que hay en el mercado. Infórmese, como ha hecho tanta gente. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. El Tranquiler, 920-2011. Claro.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Seguimos en Mediodía Cope en este día, en este jueves en el que Europa vive su peor conflicto bélico desde la Segunda Guerra Mundial. La última hora es que las tropas rusas han entrado ya en la región de Kiev y están a menos de 150 kilómetros de la capital ucraniana. Y acaba de pronunciarse también sobre todo lo que está pasando allí, sobre esta escalada de tensión que se ha disparado desde esta madrugada en el país, en Ucrania, desde que han entrado las tropas rusas. Pues acaba de pronunciar el Vaticano. Eva Fernández, corresponsal, cuéntanos.
Sí, Pilar, la Santa Sede acaba de hacer pública una declaración en la que el secretario de Estado, el cardenal Parolin, reitera las palabras que pronunció ayer el Papa Francisco y que contamos aquí en COPE, invitando a todas las partes involucradas a abstenerse de toda acción que cause aún más sufrimiento a las poblaciones, desestabilice la convivencia pacífica y desacredite el derecho internacional.
Pero aún hay tiempo para la buena voluntad, aún hay espacio para la negociación. Aún hay lugar para el ejercicio de una sabiduría que impida la prevalencia de los intereses creados, proteja las legítimas aspiraciones de cada uno y evite al mundo la locura y los horrores de la guerra.
Y concluye Pilar, el cardenal Parolin, recordando que los creyentes respondemos rezando y lo haremos especialmente el próximo miércoles de ceniza en la jornada de ayuno y oración por la paz en Ucrania que ha convocado el Papa.
Bueno, escuchábamos ahora, Eva, precisamente las palabras del secretario de Estado del Vaticano, pero precisamente ya ayer el Papa Francisco mostraba una seria preocupación.
Sí, la verdad es que fueron unas palabras que he de comentaros que incluso todos nos quedamos un poco parados porque el Papa realmente es que estaba muy preocupado. No sabíamos incluso casi si de la emoción iba a estallar, a llorar, algo que no hemos visto públicamente, pero entrecortó las palabras y pidió cordura para proteger la paz, ¿no? Porque efectivamente decía que se estaban realizando muchos esfuerzos diplomáticos, pero los escenarios que se abrían, como hemos comprobado esta madrugada, eran cada vez más alarmantes, ¿no? Entonces, realmente las palabras del Papa han resonado ayer, creo que en todo el mundo, y por ese motivo el cardenal Parolin, el segundo de la Secretaría de Estado, con máximo poder de representación pública del Vaticano en todo el mundo, ha querido reiterar estas palabras del Papa pidiendo que reine la cordura y que pueda ser reversible la situación que estamos viviendo, Pilar.
Gracias, Eva. Bueno, pues esa es la última hora también desde el Vaticano. Por cierto que Vladimir Putin, después de todo lo que ha venido pasando en las últimas horas, te recuerdo que la invasión, que las tropas rusas entraban a partir de las 4 de la madrugada en Ucrania, pues el presidente Putin habla de operación de paz para proteger a la población rusa en las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, reconocidas precisamente hace solo unos días por Moscú. Pero vamos, que puede usar el eufemismo que quiera, que esto es una agresión militar en toda regla contra un país soberano como es Ucrania. Dice además el presidente ruso que no tiene planes de ocupar Ucrania, pero lo cierto, lo estamos comprobando en las últimas horas, es que las tropas rusas están entrando ya por varios frentes y la última hora es que están a menos de 150 kilómetros de la capital de Kiev. Vamos a conocer, pues eso, qué es lo que está pasando en el frente con nuestro compañero Manuel Ángel Gómez.
El ejército ruso, por lo que sabemos hasta ahora, está atacando objetivos en toda Ucrania con artillería pesada y con misiles crucero. Estos ataques van dirigidos contra sistemas de defensa antiaérea, centros de mando, aeropuertos, depósitos de municiones. Las tropas rusas están entrando en territorio ucraniano desde Bielorrusia, desde Crimea y también desde territorio ruso. Además, Carros blindados rusos están ya presentes en la provincia de Lugansk y hay informaciones que indican que también habrían llegado a Kharkov, que es la segunda ciudad más importante de Ucrania. Las milicias separatistas están avanzando y ganando terreno en el este de Ucrania, según Moscú. Rusia asegura que ha neutralizado la defensa antiaérea de Ucrania y el ejército ucraniano afirma que ha derribado 5 aviones y un helicóptero rusos. Según el Servicio de Fronteras ucraniano, militares bielorrusos están ayudando en la operación. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha dicho que el ejército está trabajando para defender a Ucrania de este ataque ruso. Las autoridades ucranianas han llamado a las armas a los voluntarios civiles de las llamadas unidades de defensa y van a repartir armas entre los veteranos del ejército.
Y a esta hora, a las 3:35 de la tarde, pues también estamos pendientes de esa concentración que comenzaba esta mañana frente a la Embajada de Rusia en Madrid. Una concentración que ha reunido poco a poco a decenas de ciudadanos ucranianos que residen precisamente en España. Allí está Julio Martínez. Julio, ¿qué tal?
¿Qué tal, Pilar? Pues mira, llevan ya casi 8 horas a las puertas de la Embajada de Rusia, que sigue cerrada y custodiada por una pareja de guardias civiles. Cada vez van llegando más ucranianos. Decías decenas que eran al principio, pues ahora mismo habrá alrededor de 120, 130 personas. Y bueno, pese a que ahora cantan el himno, como estáis escuchando, también ha habido gritos de Putin terrorista. Han estado casi todo el rato en silencio, preocupados, pendientes de los móviles, del WhatsApp, intentando contactar, ¿no?, con su gente allí en Ucrania. Miedo, mucha rabia, como por ejemplo la de Olga, que tiene allá su familia, también Iván, que contaba en Herrera en COPE que su tío, que está en el frente, pero que no tiene miedo.
Sí, me llamaron a las 5 de la mañana diciendo que por favor llame a tu padre porque nos están bombardeando. Cayeron bombas a 30 kilómetros de casa de mi padre.
Ya llevo 8 años esto y la solución pacífica no funciona, pero sabemos que nuestro ejército puede todo. Están bien armados, tienen mucha motivación y están fuertes.
Y nada, pues aquí siguen, cantan ahora el himno de su país, muchas banderas de Ucrania, banderas de Europa, también alguna bandera de España. Y de momento nos dicen que van a seguir aquí pues hasta que alguien salga de la embajada y dé la cara.
Bueno, pues es la concentración que lleva 8 horas, nos decías, ¿no, Julio? 8 horas. Han ido incorporándose nuevos ciudadanos ucranianos a esa concentración, pues en protesta por esa invasión rusa en su país. Y, lógicamente, pendientes de sus teléfonos móviles, llevarán así pues todo el día, ¿no?, de todo lo que les estén contando desde Ucrania todos sus familiares. Me imagino pues que habrá nervios, que habrá mucha incertidumbre y, Julio, que habrá también mucha emoción, ¿no?
Muchísima emoción. Ha habido un momento que ha llegado un sacerdote ortodoxo, ha dicho misa allí entre todos los que estaban. Al principio a las 8 de la mañana eran prácticamente 10 personas, ya te digo, mucho silencio, y según han ido pasando las horas pues llegaba más gente, incluso gente que llegaba allí a ver si querían comprar pizza, pero le decían que no están los ánimos. Y hoy a 50%, o sea, 50-50, gente que le decía a su familia que salgan de allí a no mucho tardar, y otros que no, que decían que hay que quedarse, que hay que luchar, que hay que pelear, y como decía Iván, ¿no?, que confían en su ejército, que están motivados y que van a ganar la guerra. Están confiados en eso.
Bueno, pues Julio, te dejamos ahí pendientes de todo lo que pase en esa concentración que dura ya 8 horas y que no se sabe a esta hora cuándo puede terminar. Por cierto, allí en Ucrania quedan unos 320 españoles con los que se está poniendo en contacto en este momento la embajada para proceder a su evacuación en cuanto sea posible. Es un dato que ha dado hace tan solo unos minutos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en esa comparecencia que ha tenido lugar desde el Palacio de la Moncloa después de que se reuniera el Consejo de Seguridad Nacional. Una declaración institucional que ha hecho Sánchez, que ha durado poco menos de 10 minutos. Ella ha hecho una rotunda condena del gobierno español por la invasión a Ucrania y ha dejado claro que Rusia ha violado la legalidad internacional.
Reclamar que ponga fin de inmediato a las hostilidades, que revoque el reconocimiento de la independencia de los territorios que forman parte de otra nación soberana, en este caso de Ucrania. Reclamamos que cumpla sus compromisos como signatario de los acuerdos de Minsk. En definitiva, reclamamos al gobierno de Putin que cumpla con el derecho internacional y que regrese a las discusiones dentro del formato de Normandía y el grupo de contacto trilateral.
Pues hecha la condena y también la petición al presidente ruso, a Vladimir Putin, la cuestión está en qué medidas va a aplicar España como miembro de la Unión Europea contra Rusia. Bueno, pues esta tarde, a partir de las 8, hay Consejo Europeo Extraordinario en Bruselas. Allí se van a reunir todos los líderes europeos y va a estar también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Un consejo en el que se va a intentar definir la respuesta conjunta de la Unión Europea.
España defenderá la legalidad internacional. España se desvivirá por el restablecimiento de la paz. España se mostrará solidaria con las poblaciones afectadas por este conflicto.
Y como decíamos antes, pues también en esa comparecencia Pedro Sánchez ha dicho que compartimos con la Unión Europea valores como la paz, el respeto a la legalidad internacional, la solidaridad, valores que inspiraron, ha dicho, a España, y que nuestro país se desvivirá por el restablecimiento de la paz. Y ha recordado pues ese dato que destacábamos también hace tan solo unos instantes. Se está trabajando en este momento para evacuar a todos los españoles residentes en Ucrania. Quedan allí unos 320 de los 436 que viven habitualmente en el país. Bueno, estaba claro que Vladimir Putin no había desplegado a casi 200.000 militares en la frontera ucraniana para echar un simple pulso, aunque eran muchos los que confiaban en que finalmente el presidente ruso reculara o en que triunfara la vía diplomática. Pero al final, ni una cosa ni otra, ningún esfuerzo diplomático ha dado fruto, finalmente, tal y como advirtió Estados Unidos y también la Unión Europea. Pues lo han hecho reiteradamente en las últimas semanas. Putin ha acabado invadiendo Ucrania. Te lo estamos contando. La invasión se producía esta madrugada a partir de las 4, concretamente. De las 4 de la madrugada. Tras en reconocer el lunes la independencia de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania, Putin envió tropas a la región prorrusa del Donbass. La OTAN ha puesto ya en alerta máxima a un centenar de aviones de guerra. Ha invocado también, ha activado el artículo 4 de la alianza y ha movilizado 13.000 efectivos para defender a los aliados. Eso sí, hay que destacar que la Organización Atlántica ya ha anunciado que no convertirá a Ucrania en un escenario bélico, pero sí es verdad que el secretario general de la alianza, Jens Stoltenberg, es el primero que ha hablado abiertamente de guerra. Ha dicho que estamos claramente ante un escenario de guerra. Bueno, además, en rápida y unánimemente, la Unión Europea, Estados Unidos y también el Reino Unido han respondido con una primera batería de sanciones económicas, y los países bálticos como Lituania, Estonia o Polonia han censurado la decisión rusa. Una decisión que era realmente una posibilidad, cabía, es cierto, cabía esa posibilidad, pero pensábamos que era más en remota de lo que finalmente ha sido. Putin ha empezado atacando centros de mandos militares, también aeropuertos, bases aéreas, depósitos de armas, bases también logísticas de suministros. De momento ha inutilizado con sus bombardeos las bases aéreas situadas en Kiev, también en Kharkov, en el norte del país, además la base de Transmastork en el este y la de Odessa, que está situada en el sur de Ucrania. ¿Por qué? ¿Por qué está atacando el presidente ruso todas estas infraestructuras militares? ¿Qué pretende? ¿Va a ocupar finalmente toda Ucrania? Bueno, son muchas preguntas que nos hacemos, preguntas que están en el aire, y que quién mejor para resolverlas, para responderlas, que el ex jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Luis Alejandre Sintes. Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pilar, buenas tardes. Te sigo desde las 3. Y comparto interrogantes tuyos. ¿Qué estrategia sigue Putin para neutralizar las bases aéreas? Yo creo que para tener libertad de ocupar el Donbass y para evitar que Ucrania reaccione ante la ocupación que puede hacer de la región que él considera suya porque es de población alemana.
O sea, el primer movimiento es ocupar esa zona del Donbass, que es la región, podríamos decir, prorrusa, pero de ahí se va a ir extendiendo al resto del país. ¿Va a acabar finalmente ocupando toda Ucrania?
No lo puedo decir, Pilar. Yo no tengo la virtud que tienen los corresponsales de guerra ni la información que puede tener un Consejo de Seguridad. No creo. Personalmente creo que se conformará con ocupar el Donbass, lo que hizo Alemania con los sudetes en el 38, y neutralizar posibles reacciones de la Checoslovaquia de entonces o de la Ucrania de ahora. En el fondo, yo diría que hoy estamos preocupados por hoy. Me preocupa muchísimo el mañana. me preocupa muchísimo cómo dar salida a esta crisis que es fuerte y que afecta a poblaciones que no tienen nada que ver con la política internacional y con las presiones. Y claro, esos lodos vienen de polvos anteriores. Creo honestamente que cuando se desmembró la URSS, Europa no tuvo la visión de largo alcance ni la generosidad para permitir que la Rusia residual tuviese su propia zona estratégica, formase, mantuviese su pequeño imperio. Pasó lo mismo con el final de la Primera Guerra Mundial, cuando aquel armisticio insultó a Alemania y quitó la Alsacia y Lorena. En el fondo, Putin, celoso de que Occidente se incorpore, se adhiera a antiguas repúblicas suyas, quiere recuperar las propias que son rusas. Y entonces es cuando él esgrime y la Duna le autoriza a adherirlas y su Senado le autoriza a sacar tropas fuera, etcétera. El mañana me preocupa. Me preocupa el mañana porque Naciones Unidas no tiene fuerza. Naciones Unidas, que sería la que debería arbitrar estas situaciones, sigue con un modelo del año 45 en el cual Rusia y China, a la limón y a llevándose bien, tienen derecho de veto. Y luego Europa no ha sido tampoco hábil en esa gestión. Ningún documento actual habla que el pasado 17 de diciembre Rusia presentó a la OTAN y a la Unión Europea un programa en que preveía estas cosas. No se contestó con una conferencia internacional, con escucharles. A veces los políticos y las naciones actúan más por instinto que por razonamiento. En este caso no hubo instinto para adherirle. Quiero decir que también hay pecados propios, Pilar.
Bueno, es que hay muchas derivadas también, ¿no? Muchos aciertos y errores pues en estas relaciones tan tensas que se han tenido siempre además con Rusia. ¿Qué respuesta debería dar la Unión Europea y también la OTAN a este nuevo desafío ruso? La batería de sanciones económicas que ya anuncian y que han dicho que van a ser mayores, que van a ser más graves, ¿van a ser suficientes? Porque, bueno, si miramos atrás a 2014 vemos que nada detuvo. Esas sanciones no detuvieron entonces a Vladimir Putin.
No, y que pagaremos todos, que tampoco tenemos la culpa. Yo, a la fuerza, hay que convocar una conferencia internacional que prevea una Francia desmilitarizada. Hay corresponsales que dicen que los misiles están demasiado cerca unos de otros. Hay que crear una franja entre Ucrania y los países que sean de la OTAN desmilitarizada o que no tengan los misiles nucleares, no puedan tener alcance suficiente. Esto es crear confianza, porque en diplomacia hay una máxima que es importante, que es la reciprocidad. Si la Unión Europea y Occidente esgrime como diplomacia la de que los países quieran ser libres y libremente puedan adherirse, la reciprocidad hay que dejarle también a Rusia, que permita que se adhieran las repúblicas que quieran. Es muy complicado, pero solamente una gran conferencia internacional permitiría, por lo menos en primer tiempo, paliar la situación, evitar el dolor de mucha gente y, al segundo, buscar a medio plazo soluciones.
¿Qué colaboración puede aportar nuestro país a Ucrania? ¿Nuestro plan de estrategia nacional? ¿Qué medidas concretas contempla? ¿Y qué ayuda se podría prestar en el seno de la OTAN?
Bueno, el presidente ha hablado de ayudas económicas, puede ser. Pensar la importancia que además tiene Ucrania con los gasoductos. Es que ahí entran ya intereses de los alemanes que tienen gasoductos, que han cerrado uno de ellos, que Italia tiene enormes intereses de sus sociedades en Rusia y que será muy difícil. Yo creo que la mejor promesa que podemos hacer a Ucrania y apoyar es una Europa dispuesta a sentarse, a reconocer pequeños errores y a buscar soluciones a medio plazo. Todo lo demás yo creo que serán parches que no darán más que yo te digo, mensajes de última hora y preocupaciones de última hora, como tenemos ahora todos los españoles.
Pues hemos analizado esta difícil situación, este complejo escenario que ha comenzado esta madrugada con la invasión de las tropas rusas en algunos puntos de Ucrania. Hemos analizado toda esta crisis con el exjefe del Estado Mayor del Ejército, el general Luis Alejandre Sintes. Gracias, ha sido muy amable por estar con nosotros en mediodía.
Gracias a vosotros por el buen programa, Pilar.
Bueno, situación complicada la que se está viviendo ahora mismo en Ucrania, donde, como te estamos contando, pues la última hora es que las tropas rusas se encuentran a solo ya 150 kilómetros de la capital, de Kiev. Allí en el país todavía quedan 320 españoles, lo destacaba Pedro Sánchez en su comparecencia de unos minutos, hace unos minutos, que con los que está tratando de ponerse en contacto la embajada para que abandonen el país enseguida. Continuamos en mediodía.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Ven a Movistar y llévate
La Champions y el smartphone, una tablet o un Smart TV para ver la Champions.
Si te damos toda la Champions y la Europa League gratis hasta final de temporada, es lógico que te demos un dispositivo a 0 euros donde disfrutarla, ¿no? Infórmate en el 1004 o en tiendas Movistar.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Celebremos juntos este momento.
Lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Mi casa. Aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer. Qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho. Pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La verdad que muchos nos resistíamos estos días atrás a pensar que la amenaza rusa pues acabaría desembocando en esto, pero al final pues ya sabes cuál es la noticia, que esta madrugada las tropas rusas han entrado finalmente en Ucrania. Y ya se habla incluso, lo dice el secretario general de la OTAN, abiertamente habla de un escenario de guerra. Y sobre esto, Álvaro Sáez, buenas tardes.
Pues hemos Hola, preguntado, ¿qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Hemos preguntado a nuestros oyentes sobre cómo han acogido esta noticia, si se la esperaban, si no, qué es lo primero que han pensado cuando se han levantado y han puesto la radio y se han enterado de esa última hora. ¿Qué nos dicen?
María Teresa, por ejemplo, desde Palma de Mallorca, nos manda esta nota de voz al 637-23-0000. Ella se ha enterado hoy de esta noticia cuando estaba junto a su madre, que tiene 88 años.
Pues yo estaba con mi madre, que es una persona mayor, que tiene 88 años, que ha vivido la Segunda Guerra Mundial. Y mi madre, cuando le he dado la noticia y lo ha visto, pues se ha puesto a llorar y ha vuelto a recordar todo lo vivido en la Segunda Guerra Mundial, que ella era una niña que tenía 9 años, pero lo recuerda como si fuera ahora mismo.
Claro, fíjate lo que tuvo que vivir, ¿no? Sí, esta mujer... Era una niña, pero...
Bueno, esto al final los recuerdos nos van a quedar para siempre. Este día no nos vamos a olvidar nunca. Yo es la primera invasión de un país de dentro de Europa que vivo.
Bueno, lo que pasa que sí es verdad que piensas en todo lo que está pasando, ¿no? Y en todo lo que tienen que estar viviendo los ciudadanos ucranianos y dices, Dios mío, ¿no? Y sobre todo que ahora pues las guerras son... casi con minuto y resultado, porque asistimos a ellas desde el primer momento. La primera fue la guerra del Golfo y desde entonces todas las tensiones, todos los conflictos que han venido a partir de entonces, pues los hemos ido retransmitiendo casi minuto a minuto, y es lo que estamos haciendo también en el día de hoy, que estamos todos tan impactados por esa noticia que no deseábamos ninguno, que no esperábamos, pero que finalmente se ha producido. Y bueno, es normal, ¿no?, que esta mujer se sobrecoja, que se emocione, pues en recordando lo que ella vivió de niña, que fíjate, ha vivido la Segunda Guerra Mundial y ahora asiste también a este nuevo conflicto bélico. Bueno, más oyentes. Cristina, desde Ceuta, ha sentido mucha pena tras ver un episodio así. Dice que parece mentira que en pleno siglo XXI pues sucedan estas cosas.
Lo primero que he pensado al escuchar la invasión en Ucrania ha sido la falta de paz que existe en los corazones, como el egoísmo y el afán de poder están por encima de la vida humana y de la concordia.
Qué triste eso de que el poder esté por encima de la vida. Y escucha también a Santiago desde Guadalajara. Él ha sido militar y lo primero que ha pensado ha sido en los soldados más jóvenes.
Yo he servido en operaciones especiales y sé lo que es oír la artillería y el ruido de las balas por encima de la cabeza. Pues ¿en qué se va a pensar? En los hijos, que si esto, Dios no lo quiera, se agrava en grado superlativo, ¿quién van a ir ahí a pelear? Pues nuestros jóvenes.
Pues hablábamos antes de cómo tienen que estar los ucranianos, pero piensa también en eso, en las familias de los militares que están desplegados por allí, que están pues a la expectativa de lo que pueda pasar, porque nadie sabe cómo va a continuar y cómo puede acabar esto. Gracias, Álvaro. Mañana, nueva pregunta, ¿en qué teléfono?
En el 637-23-0000.
Y vamos a conocer qué nos van a contar los compañeros de la tarde, pero bueno, te puedes imaginar pues ya eso. Que van a seguir muy pendientes de todo lo que pase en Ucrania y demás cosas, ¿no, Pilar Cisneros?
Sí, pero fundamentalmente, Pilar, como dices, pues lo que tú llamabas también minuto y resultado, ¿no?, de lo que está pasando en Ucrania, porque como bien dices, lo estamos viviendo minuto a minuto y todo cambia y hay declaraciones de unos y otros, así que vamos a estar muy, muy pendientes también de todos los ucranianos que intentan salir del país y de los españoles que están aquí, los ucranianos que viven en España, pero que tienen a sus familias allí, están súper preocupados y en contacto con ellos como pueden, si es que pueden. ¿Sabes qué pensaba? Pensaba que jamás pensé que iba a vivir y contar una pandemia mundial, y desde luego lo que menos sospechaba es que pudiéramos llegar a contar una guerra de estas características en Europa que amenaza la paz de todos los europeos, Pilar.
Y un volcán hace poquito, ¿eh? Yo ya no quiero más momentos históricos.
Bueno,
un
pues,
poquito de relax nos vendría muy bien a todos,
de momento,
Pilar.
Hablaremos de Ucrania y mucho esta tarde.
En la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Tomaré las decisiones en función de lo que observemos en el partido.
Al PP le conviene que las cosas se hagan ordenadamente. Este martes 1 habrá Junta Directiva Nacional y que la cita se dedique a lanzar al nuevo presidente del PP, que seguramente va a ser Alberto Núñez Feijóo, si no salen rivales de última hora.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Es el momento de la responsabilidad. Y desde luego España está por encima de todo.
Y luego habrá que preguntarse qué quiere ser el PP de mayor. Mañana con Feijóo, con quien sea, debe volver a ser una alternativa decente al peor.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
En El Corte Inglés, en hogar, lo mejor llega al final. Hasta un 60% de descuento en menaje y decoración, lámparas, sofás, comedores, muebles de cocina. Hasta un 40% menos también en Bricor. Y puedes pagar hasta en 12 meses. Solo hasta el 28 de febrero en El Corte Inglés, en tienda, web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
En Rastreator te ayudamos a encontrar los seguros que mejor te van. Ahora te asesoran expertos que te recomiendan el mejor precio garantizado. Deja de ayudar. Nuevo Rastreator.
Al principio del mes soy rap, pero al final soy más balada. Al principio del mes soy rap, pero al final soy más balada. El primero, boom, boom, boom. Día 7, boom, boom, boom. Día 20, boom, boom. Y de ahí no más, boom, boom.
Porque en Bankinter sabemos que necesitas estirar todo lo posible tu dinero. Cámbiate a un banco que desde hace 9 años no te cambia las condiciones. Al fin y al cabo, eso es un banco que ve el dinero como lo ves tú. Cuentas Bankinter.
Ven a la Movilmanía de MediaMarkt y muévete a la velocidad de la tecnología. Atrapa las mejores ofertas en smartphones, ordenadores, tablets y movilidad urbana. Ya en tu tienda y en MediaMarkt.es. MediaMarkt, hecho solo para mí.
Miguel tiene su seguro de moto con Berti porque al pagar solo 73 euros ahorra para clases de pádel.
Lo del rebote en la pared, no termino de dominarlo aún.
Pero Miguel también ahorra tiempo al pedir su grúa por geolocalización.
Aún está 10 minutos, tengo tiempo para mejorar el saque.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número 1 en España.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
El próximo 21 de marzo, la Ley de Tráfico y Seguridad Vial cambia. Cambia porque la forma de movernos también lo ha hecho. Y necesitamos encontrar una movilidad más segura, eficiente y respetuosa con todos. Nuevos tiempos, nuevas normas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Espabila. Sí, tú.
que ya se puede salir. Haz algo. Sal de casa, viaja, demuestra al mundo que puedes salir de tu zona de confort. Y cuando vuelvas, si tienes esas ventanas que te aíslan de todo, descubrirás que el mejor lugar del mundo ya lo conocías. Ventanas con sistemas Comerlink. Como en casa, en ningún sitio.
Caldos Don Simón 100% naturales, elaborados en nuestra planta de Almería. Un viaje al corazón de la huerta. Caldos Don Simón con verduras frescas y aceite de oliva virgen extra. Consigue el mejor sabor en tus platos favoritos y sin aditivos como el glutamato. Don Simón. ¿Está clara la diferencia?